charlaremos con nuestro querido Mex Urtiz Berea, que ya está conectado aquí en Punto Sur. Almorzanding, ¿qué tal? Ahí lo vemos, a punto.
Está morfando.
Y sí, por suerte, me tocó. Sí, en este momento, sí, vi que había un atraso ahí que no conectaban, dije, perfecto, me cociné unas verduras a la plancha, increíbles. Ah. Sí, papas rebanadas a lo largo, sí, cebollas, zanahorias también a lo largo, lo que
se
tenía.
Se nos hace agua a la boca.
Sí, sí, y después le puse unos huevos que entre ellos ahí, no, es una cosa maravillosa. Buenas tardes.
Buenas tardes, coma tranquilo, lo dejamos ahí que coma. Che, ¿salsa de soja sí o no para esas verduras, por ejemplo?
Sí, por supuesto, puede ir. Pero la salsa de soja, se las recomiendo. Por ahí me van a decir, sí, ya lo sabía. Pero, por ejemplo, comer rabas, cualquier cosa, pasarlo por salsa de soja, bueno, la comida japonesa. Pero la raba, el pan, el pez hecho milanesa y lo pasás por aceite de soja, es maravilloso.
Riquísimo. Qué bien. Ayer, hablando de soja, una amiga salteó como unas semillitas con soja. Las salteó, semillitas con soja. ¡Bárbaro!
Mirá qué atrevida. Muy bien.
Pero riquísimo.
Eso es la picardía. Es la picardía, la curiosidad, que decís, ¿por qué hace esto? ¿Por qué no se te pasa? A vos ya te enseñaron que son, es la milanesa con puré, con papa frita y huevo frito y tres o cuatro cosas más. Es la base que nos educaron culturalmente en la comida en nuestro país. Y de repente eso, alguien agarra y pone a hacer una cosa y está investigando. Es maravillosa tener alma de alquimista.
Mex, ¿seguís así algunos youtubers de cocina? Ponele Paulina Cocina o cosas así.
Sí, la veo, sí. Sí, qué sé yo, a mí no me hace gracia ella.
Polémico.
Pero me parece bárbaro lo que hace y que hace todo. Y es raro, te tiene que copar, yo entiendo, por ahí la señora, ama de casa, clase media, ve a alguien insolente que hace cosas atrevidas, y esa cosa atrevida es muy particular que te parezca atrevido y que te dé gracia eso. Es muy particular, no es buenísima lo que hace, está bárbaro. Hace cocina fácil, te da todos los secretos. Me encanta cuando da los secretos, cuando prueba cosas a ver si funcionan o no, que dicen que tal cosa y tal cosa funciona y te demuestra que sí o que no. Eso, todo eso me parece divino.
Sí.
No, después la parte que más así humorística no me divierte, pero lo demás sí está bueno.
Hay una que es muy buena, que es igualar un producto industrial o de supermercado y hacerlo casero. Por ejemplo, una vez quiso hacer chiquitos.
Sí, chisitos, muy bueno eso.
No sé, por ahí un aderezo y te dice cómo hacerlo casero.
Totalmente.
Autopuntúa, sí. ¿No?
Claro, traer el mundo Disney a tu casa, ¿entendés? Y desenmascararlo. Es bárbaro.
No, pero está bueno, porque muchas veces probamos cosas que nos gustan y pensamos que son recontra complicadas y es como tirar semillas con soja. Es algo muy simple.
No, es verdad. No. Es
simple. ¿Vos cuál dirías que es ahí la combinación más rara, Mex, que solés usar y que no todo el mundo está acostumbrado y vos sacás esa carta y decís, probá esto, que es ajo con miel y no sé qué?
No, bueno, qué sé yo. No sé, me gustan distintas cosas. A veces estoy copado más con un sabor por un lado y por ahí voy para otro. Hay una cosa muy maravillosa que se consigue en el... Mirá, lo voy a buscar. Que se consigue en el sur, en Gaiman. Gaiman. Sí, pará,
Extracto de torta galesa. Un extracto de torta galesa, guarda.
No, pará, que yo lo comería. Yo no sé qué estamos haciendo hablando de comida sin ninguno acá, ni ningún almorzado. Pero bueno, acá estamos, nos metimos en esta, hay que bailar, bailemos. Claro. 14 de diciembre, aniversario de LRA 52, van a poner chivos al asador. Tomá pa vos, mira vos.
Ahí está. Ahí vos está. A ese chivo o mismo con un cerdo, alguna carne así, queda sí. muy rico esto. Esto es un ketchup que lo hacen en Gaiman, lo hace Valentina Brusone. Es extraordinario, hace dulces, hace esto. Y esto es un ketchup de cereza.
Mirá qué rico.
Es para un viaje.
Eso es para hacer barbecue.
Es para cualquier lo que se te ocurra. Lo usás como ketchup para desde un pancho hasta ponés algo con el cerdo. Con el cerdo queda impresionante. No, es exquisito. Comen esto y te juro que no vuelve más al ketchup. Y lo tienen ahí por la zona. Es increíble. La marca es Ñam Ñam, ¿ves?
Ñam Ñam.
Ñam Ñam. Ñam Ñam. Bien. Claro, sí. Claro. Eso. M-N-A-M. Es Gaiman, sí. Brusone.
Por dos.
Discúlpeme, señor almacenero. ¿Tiene Ñam Ñam?
Sí. Sí, no sé. Sé que los venden en muchos restaurantes, en muchos lugares. Ajá. Está... Ella fabrica y lo embotellan ahí en una embotelladora que está en Gaiman, municipal, y se está haciendo ella, es así muy, pero es exquisito, los dulces son extraordinarios, maravillosos, pero bien, ese sabor es algo nuevo que estoy, ¿entendés?
Muy bien.
Combinar ese ketchup de cereza con distintas cosas.
Y debe tener una acidez especial ese ketchup, sí, total, por eso también total. Debe ser rico.
Es rico y además tiene como un dulzón, algo, está muy bien.
¿Es parecido al chutney, Mex? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O será eso?
No, el chutney, porque el chutney es chutney y el ketchup es ketchup. El chutney tiene mucho más... porque te digo, el chutney tiene muchísimo más vinagre, es más avinagrado, y el ketchup ya lleva otro dulzor. Tiene otro dulzor. Es otra preparación, digo. No, más vale que una cosa es distinta que la otra, pero digo, tiene otro tipo de preparación.
¿Te lo despachan a ese ketchup? ¿Te lo despachan o cómo llega hasta allá?
Ella es amiga. La conozco hace mucho. Era la mujer de Pablo Cedrón, con quien tuvo un hijo, el actor Pablo Cedrón.
Sí,
Valentina Brusone. Y nada, tenemos una relación desde hace tiempo. Pablo ya murió. Y bueno, ella se instaló allá en Gaiman hace muchos años. Y estos últimos años se dedica a hacer estas cosas que son, les aseguro, son maravillosas.
Sí, pero los productos así, porque deben ser a más productos orgánicos, tienen un sabor que no lo vas a lograr con otro.
No,
es lo
no.
mismo que los dulces del sur, ¿no? Qué sé yo, de Aluminé, de toda esa zona donde hay producciones de frutos rojos, nada que ver con producción de otro lado.
No, acá el Campañola, todo eso es una porquería, es muy, no está bueno, no, acá no llega y bueno, y esto es ahora. Tengo que hacer un anuncio. Mañana se inaugura la casa de Comodoro Rivadavia. ¿Sí? La ciudad de Comodoro Rivadavia pone la embajada acá en la capital.
Mirá, ¿sí? La Patagonia toma capital federal.
Sí, Comodoro Rivadavia, ahí. Y yo mañana voy a conducir esta inauguración y me acordé y lo cuento.
Muy bien. Bueno,
¿y cómo te preparás para eso? ¿Qué tenés que estudiarte?
No tengo la menor idea.
Está bien, muy bien preparado. Muy bien preparado.
No creo que ellos irresponsablemente llamaron.
Sí. Ellos ya lo saben, Mex. Ellos ya lo saben.
Puede ser.
Para eso te llamaron, Mex.
Pero confiar en la impronta de alguien es peligroso. Bien. Es peligroso.
Es hermoso. Es lo único que nos queda.
Y sí, pero... Puede pasar de todo, ¿entendés? No. Y tiene todo preparado y ese día el tipo estaba muy mal, algo le pasó, acabaron, no sé, algo le sucedió que no puede hablar, no puede decir nada. Es mejor siempre que haya un escrito, alguien que...
Mex, ¿no te llamaron para los 70 de León Gieco?
Sí, voy a estar también.
Ah, ¿viste?
Voy a conducir. Voy a conducir con Miki Luzardi. Sí, bien. Voy a estar en el CCK. Sí, tengo un montón de esas.
Bueno, acá dice un oyente que llegues temprano.
Sí. Vamos a tratar, vamos a tratar.
Sí. ¿Sos, Max, hablando de eso, sos de llegar tarde a los lugares? ¿Viste esas personas que dicen, estoy yendo, y te estás recién levantando la cama?
No. Si tengo una responsabilidad, no, cumplo, sí. Soy puntual, puedo pasarme 10, 15 minutos como mucho. Pero no, a veces llego temprano. No, eso más que nada es como una cuestión de respeto al otro. Porque tampoco me gusta. No sé si me. A mí mucho no me molesta. He esperado uh-huh. mucho he esperado. Y a veces se han olvidado hasta de mí. Ahí, sí, esperando. Sí.
Aparte, esa sensación, ¿no? Sí. Esa, sí. Cuando estás ahí esperando y no llega la persona, quizás se te empieza a poner todo gris, ¿viste? Como que el panorama ahí es como todo malísimo.
Horrible.
Y decís, ¿qué voy a hacer? Y te amargás, te angustiás y no llega la persona.
Un día la llamé por teléfono. Yo tenía un programa de televisión en el 2000 que se llamaba Medios Locos con el viejo Castelo, que algunos pueden decir que se acuerda, con Gillespie.
¡Pah! Sí.
Y había venido al programa, que siempre teníamos a alguna persona del espectáculo como invitado o lo que sea, político, y vino Julieta Ortega y me volvió loco, me encantó Julieta Ortega, me encantó. Y entonces le pedí su teléfono, sí, y la llamé y para invitarla a cenar.
Mirá.
Sí. Y me dijo, sí, claro que sí. Sí, bueno, el jueves, era un jueves, me acuerdo perfecto, jueves. A tal hora, en tal lugar, perfecto, está todo bien.
¿Y fue con Iván Noble?
No, estaba solo, sin nombre. No, no, antes de Iván Noble fue esto, fue en el 2000. Y nunca vino. Nunca llegó.
Nunca llegó.
¡No!
Fue una de las cenas más largas que tuve, esperando, siempre como que iba comiendo cositas, poquito que se estire.
No sé, ¿y la careteaste?
No, hubo un mensajito, perdón, no llego o me demoré.
No, 2000,
nada.
No existían los mensajes, 2000.
Claro.
Había un teléfono, llamaba y no contestaba nada. Y después nada, yo después hicimos graduados, somos muy amigos con Julieta. Y siempre le recuerdo, ¿te acordás? No me acuerdo lo más mínimo. Horrible.
No importa, honesta. Julieta. No. Eso no te va a caretear, sí, te va a decir, honesta. No me acuerdo, ¿qué voy a hacer?
No tiene corazón. Claro, la honestidad es una mentira que tiene muy buena propaganda.
¿Qué? ¿Para qué? No sirve para nada. No sirve para nada. Mentime, claro.
Pero tienes que
caretearme.
Enfermar algún
se me murió una tía, algo te pasó, un drama terrible tiene que ser. Nada.
Y vos, y en ese momento, vos tuviste que caretearla, por ejemplo, el mozo, te decía, le retiro el plato que está enfrente, o vos pediste, dijiste, mirá, voy a venir con alguien, tirame un violinista.
Dije, preparen todo porque somos dos. Fue clarísimo, de entrada. O sea, ya vi una tensión del mozo, del encargado. De el cocinero se asomaba para ver qué, y ya se sonreían un poco. ¿No es cierto? Mira el pelotudo allá esperando.
Ilusionado, mira, perfumado, bien vestido.
Anuncié que venía alguien. Fue un error.
Y no se acercó el mozo y te dijo, no, esta chica Ortega ya no es la primera vez que lo hace.
No, era mucho si me pasaba eso, era mucho. Es como que ya sabían todos. No.
Apuestas, no apostaban. A ver hasta qué hora te quedabas esperando.
Claro, en la cocina estaban apostando todos.
Hubo timba.
Sí, hubo timba.
No, horrible. Pero sí, por eso he esperado muchas veces. Sí, cantidad de veces. Ustedes no, claro.
Sí, claro. Pero sí, eso, bueno, ¿viste? Pero pero, triste. Pero, son momentos tristes, viste, de la espera, de angustia. Por eso yo creo que ahí me quedó un trauma y soy medio de llegar tarde, viste. Soy medio que me retraso unos minutitos, no vaya a hacer cosa, que lo, prefiero que el otro me espere unos minutitos a yo sí, tener que esperar Luciana. Y que me genere esa ansiedad, ¿no?
Sí. Una vez me pasó. Les conté que lo conocí a Sofovich, sí, ¿no? Les conté, ¿no?
No.
No,
no. Queremos saber bien. Todo.
Maravilloso. Yo había hecho el piloto de un programa llamado el Magazine for Five en el año 94. Claro. Y él se había enterado que había hecho ese piloto, entonces quería verlo porque él manejaba Canal 7 en ese momento, ¿no? ATC. Y entonces me hizo ir a sus oficinas a las 5 de la tarde. Y era una oficina que era un pasillo angosto con asientos muy incómoda. Y estaba puesto Canal 7, por supuesto, en un televisor. Y había un montón de gente. Llegué y había 7 personas. Estaba el juez Salvi. ¿Se acuerdan del juez Salvi? Uno, bueno, un pesado de la época de Menem. Muchos pesados de la época de Menem había ahí sentados, ¿no? Fa. Y pasaba el tiempo, una hora, y pasaba, y seguía el juez Salvi al lado mío, y digo, mirá, qué sé yo. Y entonces a la hora y media le digo, mirá, me voy, vengo otro día, le digo a la secretaria, veo que tiene, está recupado, indudablemente. Y me dijo, no, a ver, pará, lo llama. Me pide, por favor, que lo espere, porque está muy interesado en ver lo que estás haciendo, que por favor, que te pide disculpas y que lo puedas... Bueno.
Que aguantes la rosca, digamos.
Hasta a las 9, me atendió a las 9 de la noche. Sí, no. 4 horas, le estoy contando las esperas. 4 horas, sí.
Mexi, ¿valió la pena la espera?
Muy raro todo. Muy raro.
Porque uno ve mil veces El Padrino. Uno ve mil veces El Padrino. Sí, y dice, no, qué linda película, ahí. Qué linda película. No. Pero cuando le pasa a uno en la vida real, es otra cosa.
Sí, sí, sí. Me hizo pasar y... lo que les voy a contar. A un costado tenía una oficina así larga, con una mesa larga, así como de directorio, y que terminaba en la pared con un cuadro pintado a él, así hasta la cintura, se veía el cuadro de costado.
El señor Burns.
Sí, mucho miedo, sí. Y me llevó a la oficina de él, que tenía como típico los que dirigen los canales de televisión, tenían los 5 canales de aire puestos enfrente, porque van viendo la competencia, qué pasaba, claro. Esto y lo otro. Y él estaba sentado al otro lado del escritorio, y entonces me hace sentar y yo me siento enfrente a espaldas de todos esos monitores. Y ¿querés tomar algo? A ver, para, discúlpame. Llama por teléfono y habla con el jefe de noticias del canal. Recién acaba de cerrar, porque había los conductores eran Casanseu y Mancini, Enrique Mancini y Nicolás Casanseu, que fue un personaje en la época de Malvinas. Muñoz debe apoyarme en todo esto que estoy contando, y alguno que pueda recordar, no quiero delatar las edades ni nada, pero bueno.
Acá tengo una señora que me dice, sí, es mi madre, me dice, sí, me acuerdo, dice.
Lo conducían esas dos personas, y entonces llamó por teléfono al que manejaba el noticiero y le dice, ¿qué te dije yo? Que cerraba un bloque Casanseu y el otro bloque lo cerraba Mancini, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te dije yo? ¿Y vos qué hiciste? ¿Y qué te dije? Repetímelo. ¿Qué te dije? Así, y le contestó, traque, y cortó.
Ahí. Miedo.
¿Qué tal? Me dice, chao, un miedo de terrible. Claro. Ya estaba todo mal, ¿qué hago acá? ¿Para qué? Claro. Todo esto es inútil.
¿Lo convenciste vos de que Magazine for Fire era una porquería? Le dijiste, mira, no, ¿para qué no vas a contratar?
No, lo llamó a su hijo, que se desperezó ahí en un sillón, así, no estaba muy interesado. Y Queller, Martín Queller, que es el que hoy es el... de todos los que hace Gran Hermano, ¿cómo se llama? Esa
productora.
Sí, los realities, muchas. Endemol. Ahora no sé, ahora se llama Cuarzo. la productora. Y estaba él, jovencito, te estoy hablando año 94. Y era como el socio que de Sofovich. Y entonces se pusieron a ver el piloto del magazine For Five.
Uf.
Nada, viste, pero nada, nada, sí, no,
y una,
nada, no
había, y una risita,
nada,
ni un,
nada,
complicidad.
20 minutos que parecieron 5 días. Nada. Tensión. Y había un sketch que se llamaba El Fenómeno, que era una, la época de los reality shows, y entonces había el fenómeno era una persona que tenía, por ejemplo, cabeza de bolso. Había nacido con un cabeza de bolso, y entonces todos, había un panel que le preguntaban por qué naciste así, cómo haces para hacer tal cosa. Así, era una burla absurda a esa época de los reality, de los talk shows, eso, los talk shows. Sí, sí. Eso. Y entonces terminó de ver el programa y me mira y me dice: ¿me puedes decir vos dónde viste una persona con cabeza de bolso?
Ah.
Y yo le dije: ay, no. Y me quedé, te juro que le iba a decir que había visto una en el bolsón. Pero no me dio.
En el ritorco.
El ritorco, claro. Y me dijo: no, la verdad que no. Le digo: mirá, viste, yo tengo 30 años de televisión. Y ahí me empezó a decir cómo, claro, que tenía que aprender todavía mucho, tenía que andar mucho para llegar, que me faltaba. Ese fue el consejo. Esa fue mi experiencia, pero era eso, esperé 4 horas a Sofovich.
No la vio Sofovich igual. Porque
no la vio, ¿eh?
No sé si... No, porque el For Five, ¿por eso?
Claro, porque... Una bomba.
Pero no fue un éxito. Fue una bomba, pero no fue, no era. No era agrandaditos. Claro. No era agrandaditos. Yo tenía que llevar agrandaditos. Eso tenía que
hacer. Claro. Igual claro. Nos estás cagando la vida. ¿Sabes por qué? Porque yo, por ejemplo, pensé que eso había sido un hitazo por todos lados. Yo miraba y me encantaba.
No, los comunistas como ustedes saben eso, pero no lo conocen. No
fue un éxito entonces.
No, es más de culto. Mirá, fue. Claro, es como el chachachá. Mirá. Tampoco el chachachá es así, lo conoce todo el mundo. Cuando hacíamos el chachachá, hacíamos 3 puntos de rating. Era nada. No. Y después cuando se repitió una vez, me acuerdo que lo dobló, hizo como 6-8 puntos cuando lo redescubrieron tiempo después. No, la verdad que no.
Mirá, y hasta hoy revivimos. Popular. Y hasta hoy revivimos chachachá, o sea, sí, él como sí. Hoy lo reivindicamos.
Sí,
todo.
Sí, totalmente.
Yo tenía pensado que, por ejemplo, chachachá había sido una revolución tipo los Monty Python, qué sé yo. O sea, yo he parado obras para ver chachachá.
Sí, sí.
Ahora que me decís esto, no lo puedo creer.
No, era muy bueno chachachá, Era muy bueno, no estoy diciendo, era muy bueno. Lo que sí es un tipo de lenguaje, de humor absurdo, claro, o de claro, que no es popular, que no lo entiende todo el mundo. A mí cuando era chico me gustaban los Telecataplum, que eran todos unos cómicos uruguayos extraordinarios, de Upumor, después hicieron otros programas, eran Almada, Spalter, eran extraordinarios y tenían un humor parecido al chachachá, era grupal, eran muy músicos, tenía una cosa, yo cuando lo hacía pensaba siempre en los uruguayos, en ese grupo, y a los tipos no todo el mundo habla de ese humor, ¿se acuerda? Pero no explotaba en rating Telecataplum, por ejemplo. Uh-huh. Era como que estaba bien visto, como que tenía su excelencia o prestigio, o muy fino, porque eran todos artistas. Y yo creo que el chachachá tiene una cosa por ahí, ¿no? Va por ahí. Pero bien. No es Franchella, no fue Franchella.
No.
Es,
claro, es otro humor.
Otro humor.
Bueno, siendo las 14:29 minutos, con un almuerzo en puerta, que lo dejamos seguir comiendo a nuestro querido invitado, amigo de la casa, que siga deleitando entonces su almuerzo. No lo hacemos esperar más, hablando de esperas. Que disfrute entonces nuestro querido Mex Urtiz Berea.
Ahí está, besos a todos, che. Nos vemos. Besos, los quiero, chao.